Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles, a este 12 del mes de junio de 2024, un día especial para Madrid, especial para la economía de Madrid, especial para la cultura de Madrid y para los madrileños y los no madrileños. Es más, también especial para algunos no españoles que se han acercado a ver al BOSS, a ver a Bruce Springsteen, porque hoy se celebra el primero de los tres conciertos que el BOSS va a dar en nuestra ciudad, que va a dar en la capital de España. En el Estadio Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid, va a ser a partir de las 9 el primero de esos conciertos. Casi 60.000 personas se van a dar cita allí, algunas que llevan haciendo cola muchas, muchas horas. Nos vamos a ir ya hasta ese punto de la capital, hasta ese punto, hasta el Estadio Metropolitano, hasta el Estadio del Atlético de Madrid, para ver cuál es el ambiente a nada, a poco tiempo de que empiece el show. Marian González, Metropolitano, ¿qué tal, Marian? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Efectivamente, aquí me encuentro en el Metropolitano, donde el rock de The Boss, así apodado, inundará el estadio. Hace más de 8 años que el artista no pisaba la ciudad y se le espera con ganas, pero sobre todo con emoción. Y me encuentro aquí con un fan, con Javier. Javier, ¿es la primera vez que vienes a verle?
A Madrid sí, pero es la tercera vez que lo veo.
La tercera vez. ¿Qué expectativas tienes sobre este concierto?
Muy buenas todas. Después de 10 días sin tocar, vamos a comer el mundo.
¿Qué significa para ti?
Me gusta mucho. Pues me gusta mucho. O sea, las canciones de Bruce son parte de mi vida, de mi banda sonora.
Vale, y una última pregunta. ¿Cuánto te han costado las entradas?
Las compramos, bueno, el problema que tienen las entradas es que se compraron en noviembre, o sea, hace un montón, porque se agotaron rápidamente. Creo recordar que fueron unas 112 euros. 119 me apuntan.
Perfecto, precios no tan desorbitados como los de Taylor Swift de hace unas semanas. A las 9 de la noche el campo Metropolitano se convertirá en todo un espectáculo musical que reunirá a 58.000 asistentes las tres noches. El siguiente concierto será el viernes 14 de junio y el último el lunes 17. Después lo hará en la ciudad Condal los días 20 y 22 de junio.
Gracias, Marian, desde el Estadio Metropolitano. A las 8 volvemos a conectar con ese punto para ver si el ambiente sigue subiendo, sigue llenándose los alrededores del estadio del Atlético de Madrid. Ya les decimos, casi 60.000 personas van a acudir al estadio en metro, en autobús, en coches. Algunos, los más atrevidos, seguro irán en coches, aunque aparcar va a ser bastante complicado. Recomendamos, desde luego, ir en transporte público y no se asusten, porque tanto Metro como la empresa municipal de transportes, de la que dependen los autobuses municipales, van a reforzar el servicio dispositivo para el primero de los conciertos de Bruce Springsteen, María Peñafiel.
Se prevé que más de la mitad de los asistentes vengan al recinto en transporte público. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Sí, hay un plan de movilidad aprobado que establece un refuerzo del transporte público, en concreto un incremento del 250% de los trenes de la línea 7 a partir de las 8 de la tarde de los días que se celebra el concierto. Es verdad que también habrá afecciones al tráfico, pero es verdad que también que los vecinos están acostumbrados porque el dispositivo de movilidad es parecido al de un partido de fútbol y, por tanto, los ciudadanos conocen ya cuáles son los desvíos a llevar a cabo.
Además del transporte público, se ha reforzado el servicio de taxis y VTC y se han habilitado unos puntos de parada de llegada y recogida de viajeros para agilizar la movilidad.
Es que la máquina del fango tiene una sede social y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Y esto es un problema para la política española.
Nuevo capítulo en la telenovela política en la que se ha convertido últimamente la relación entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y más concretamente entre los presidentes de ambos ejecutivos, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. El primero, ya lo han escuchado, dice que la culpa de la polarización y de los ataques que, según él, sufren el Partido Socialista y el Palacio de la Moncloa desde la oposición, desde los medios de la llamada fachosfera y desde un sector judicial, es del Gobierno de la Puerta del Sol. ¿Qué dice la presidenta regional, Begoña Alarcón?
La respuesta de Ayuso es contundente. El fango que hay en Madrid, dice, está en los sótanos de la Moncloa. La presidenta califica de escandalosas las palabras de Pedro Sánchez. Precisamente él recuerda que tiene abiertos varios frentes por corrupción.
Madrid, la primera en fango. Nosotros somos los primeros en sanidad, los primeros en el empleo, los primeros en la atracción de turismo, terceros en Europa en temas financieros, segundos, terceros de Europa en todos los temas digitales y subiendo cada día más. Él es el primero, él sí, en el fango, el que está rodeado de fango y que a lo mejor el que encuentra en Madrid lo tiene en los sótanos de la Moncloa.
Me sorprende que el presidente, que está rodeado por investigaciones de la UCO, la trama de Coldo, la de Tito Berni, las pistolas, los prostíbulos, los rulos con dinero, paraísos fiscales, ministerios implicados, corrupción que le acecha, nos tenga que venir a los demás a decir semejantes cosas.
Isabel Díaz Ayuso denuncia que Sánchez utiliza los medios públicos para hacer una lo presidente e ir de víctima. Con un gobierno desguazado, reclama que salga un rato de sus pretextos, de su fango, y se ponga a gobernar por una vez en 6 años y lidere proyectos para todos los españoles.
Escuchábamos antes al presidente del Gobierno reprochando esa sucursal del fango a Isabel Díaz Ayuso. Lo vamos a escuchar después, dándole un ultimátum al Partido Popular por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero como hoy ha tenido doble sesión, primero en el Congreso a las 9 de la mañana y poco después en una entrevista en la cadena pública en Televisión Española, ha tenido tiempo para hablar de todo. En el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, ha anunciado el presidente que dentro de un mes va a presentar un paquete de medidas sobre la regeneración democrática, y lo hará, dice, para actuar contra los bulos que han lanzado contra su esposa y contra a su hermano, bulos que están siendo investigados por la justicia española y también por la europea. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de engordar a la ultraderecha por, entre otras cosas, dar respaldo a Manos Limpias, la organización detrás de las acusaciones contra su esposa y ahora también contra su hermano.
Usted lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha, sino tengamos dos ultraderechas.
Feijóo exigía que convoque ya elecciones y no solo por los presuntos casos de corrupción.
Otra persona de su círculo más íntimo vuelve a estar investigada por corrupción. Una más. No tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya.
Minutos después, y ante una pregunta de Gabriel Rufián, Sánchez anunciaba medidas para acabar con el fango.
Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad.
Medidas en el campo de los medios de comunicación y también en la política, y señalaba así a la Comunidad de Madrid.
Es que la máquina del fango tiene una sede social, y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política española.
Las medidas de regeneración se darán a conocer en julio e incluirán la transposición de legislación europea para, por ejemplo, evitar la financiación pública de pseudomedios.
Pero ya les decimos, también ha hablado sobre el Consejo General del Poder Judicial y su renovación el presidente del Gobierno, y no para decir lo típico de que el Partido Popular incumple la Constitución, que también, y que es una vergüenza para la democracia que no se renueve, lo que viene diciendo desde hace mucho tiempo. Se ha ido a la televisión pública para dar al Partido Popular un ultimátum, para decir a la oposición que o desbloquean la renovación del órgano de gobierno de los jueces o cambia él las normas y lo renueva a la fuerza. ¿Cómo? Pues reformando la ley y retirando a los jueces, al Consejo, la potestad de nombrar, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Flor Carazo.
Si el Partido Popular mantiene bloqueada la renovación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advierte en Televisión Española de que planteará una reforma para retirar al Consejo General del Poder Judicial la potestad de nombrar a los magistrados del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia.
El día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2.000 días. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional, que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el Gobierno de los jueces.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha puesto en contacto con el vicesecretario de Institucional del PP para reunirse el viernes. Esteban González Pons ha solicitado a Bruselas un encuentro con carácter de urgencia a tres ante el intento de Sánchez de desestabilizar la negociación. Los populares rechazan ultimátums. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso habla de amenazas.
Esas reformas con las que amenaza a la prensa y a los jueces, lo que indica es que va a ser todavía un presidente aún más autoritario y ultraizquierdista. Y que lo que pretende hacer es tapar su corrupción. El gobierno no tiene legitimidad para meter la mano en el Consejo General del Poder Judicial y tanto el Congreso como el Senado tienen que ser las cámaras que se pronuncien.
El PP no se mueve, mantiene su postura de que hay que renovar el Consejo, pero al mismo tiempo cambiar el sistema de elección de los vocales.
Y es noticia de esta tarde, hemos sabido por fuentes del Partido Popular que el propio Esteban González Pons, el negociador en todo este asunto, se ha dirigido a la vicepresidenta de la Comisión Europea para informarle del intento del presidente del Gobierno de desestabilizar la negociación para la mejora del modelo judicial de nuestro país. Y ante ese ultimátum y ese, llaman en el Partido Popular, chantaje, explican desde Génova González Pons que no se puede consentir y por eso recurre a la más alta instancia, recurre a Bruselas. Ante el ultimátum y el chantaje verbalizado hoy por Pedro Sánchez, Pons ha solicitado un encuentro a tres con carácter urgente. Falta ahora conocer la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión. Y también en el plano judicial, esta misma mañana, los fiscales del Tribunal Supremo, que intervinieron en el juicio a los dirigentes independentistas del Prusés, han entregado un informe al fiscal general del Estado sobre la aplicación de la ley de amnistía y no difiere mucho de lo que nos han ido contando hasta ahora, que la ley llegará hasta donde llegue, pero que a su juicio, a su modo de ver, el delito de malversación no se puede amnistiar. Lupe Ortiz.
Los cuatro fiscales del Prusés se plantan, lo dijeron y lo repiten en un escrito al que ha tenido acceso Onda Madrid. La ley de amnistía no se puede aplicar al delito de malversación. Recuerdan que los líderes independentistas como Carles Puigdemont o como Oriol Junqueras, se quedaron con dinero público, con millones de euros que utilizaron para un proyecto ilegal, inconstitucional. Además, fue algo que afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Aplicar la amnistía es contrario, según ellos, a la legalidad. No tiene sentido jurídico. Si pese a sus razonamientos el fiscal general del Estado no está de acuerdo, tendrá que dar la orden por escrito y convocar a la Junta de Fiscales de Sala para que el asunto lo debata la cúpula del Ministerio Público. El criterio definitivo será en cualquier caso el de Álvaro García Ortiz, pero tendrá que imponer su autoridad en medio de un clima que desde luego es todo menos favorable.
Hay más noticias en este miércoles, en este 12 de junio, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Y con otro asunto político-judicial que forma parte del debate prácticamente en todas las mesas y en todos los bares de España, que es el de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la investigación que tiene abierta la justicia sobre ella por presunta corrupción. Esta semana supimos que la Fiscalía Europea se había hecho cargo de esa investigación que inició en su día el juez Peinado. Por eso la mujer del presidente le ha pedido al magistrado que explique y que aclare cuáles son los hechos por los que sigue con la instrucción. Luis Mínguez.
La defensa de Begoña Gómez reclama al juez que aclare cuáles son los hechos concretos por los que se le sigue investigando una vez que el magistrado ha acordado ceder a la Fiscalía Europea el caso de los tres contratos que la empresa pública Red.es adjudicó a una unión de empresas, entre ellas una de Juan Carlos Barrabés, que concurrió avalada por una carta de recomendación de la esposa del presidente Sánchez. Barrabés colaboró muy estrechamente con Gómez en el máster que ésta impartió en la Universidad Complutense. Aunque en la denuncia de manos limpias se solicitaba también investigar la posible intermediación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, la audiencia provincial lo descartó de plano considerándolo un conjunto de sospechas sin fundamento. Tras ceder el mencionado caso de los contratos a la Fiscalía Europea, el juez Juan Carlos Peinado ha suspendido la declaración de varios directivos de Red.es, pero mantiene la de la inquilina consorte de la Moncloa para el 5 de julio.
En Madrid, capital, un debate que también, según vaya acercándose el verano y vaya subiendo la temperatura, pues se va a agudizar seguro, y es el que tiene que ver con la reformada Puerta del Sol y con la ausencia total de zonas de sombra. Se podrían poner toldos. Y digo se podrían porque de momento Mar García no se puede.
Los toldos no van a llegar este verano a la Puerta del Sol, lo confirma la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Este año no creo que nos dé tiempo a ponerlos, pero en cualquier manera tenemos que estar muy seguros de lo que ponemos en la seguridad. Que no nos coja un vendaval o una filomena y estén aquellos toldos en unas debidas condiciones que no sean las más seguras para los ciudadanos que puedan transitar por la plaza.
Porque antes que la sombra está la seguridad. Faltan aún nuevos informes para que Patrimonio dé su autorización.
Y de más allá de España, ponemos siempre el foco en Ucrania. La última hora es que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le ha pedido a los países de la alianza que mantengan un apoyo militar anual a Ucrania de 40.000 millones de euros como mínimo. Y en Francia está la cosa políticamente muy revuelta tras la victoria de Marine Le Pen en las europeas, que ha obligado a Macron adelantar las elecciones legislativas que se van a celebrar a doble vuelta, así es en Francia, el 30 de junio y el 7 de julio. Pues hoy hemos sabido que el Partido Conservador, Los Republicanos, ha expulsado a su presidente, a Eric Ciotti, por defender una alianza con Marine Le Pen de cara a esos comicios. El partido tenía 62 escaños en la Asamblea Nacional, que ya ha sido disuelta, y el recién cesado presidente no ha detallado todavía cuántos diputados de los 62 están dispuestos a pactar con la ultraderecha.
Asuntos todos estos de los que hablaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Marta Gómez Montero, Libertad Martínez y Manolo Marín. Antes, en la economía, nos acompañarán José Antonio Navas y Susana Burgos. ¿Con qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez?
Pues hablaremos de la aprobación por parte de Bruselas de ese cuarto pago de 10.000 millones de fondos europeos a España, pero atención, le resta 158 millones por incumplir un objetivo. El dinero que falta se recibirá cuando el Ejecutivo despliegue el programa denominado Kit Consulting, que está destinado a apoyar la digitalización de al menos 1.500 pymes antes de diciembre de 2025. Si se ha dado el visto bueno a la reforma de las pensiones, la ley de vivienda o la reforma de los subsidios al desempleo. Escuchamos a Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Es un hito relacionado con el empleo de los fondos para la digitalización de nuestras empresas. Estamos avanzando, ya hemos dado pasos importantes. Lo que estamos es muy confiados en que no va a hacer falta agotar esos 7 meses adicionales que tenemos para cumplir.
Y el presidente Sánchez ha confirmado la prórroga en la rebaja del IVA a los alimentos más allá de junio. En diciembre el gobierno, recordamos, prorrogó hasta el 30 de junio el IVA del 0% para determinados alimentos básicos como la leche, el pan, los huevos y el queso, las frutas, legumbres, tubérculos, cereales, verduras y aceite de oliva, así como la rebaja del IVA del 10 al 5 de la pasta. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Tendremos que plantearlo al Congreso de los Diputados. Sabe que este gobierno es un gobierno con minoría parlamentaria, pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y, por tanto, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas. Pienso sobre todo en la vicepresidenta de Hacienda, pero creo que es un esfuerzo necesario para nuestros hogares. Ayer vimos cómo el Banco de España elevaba las previsiones de crecimiento económico para este año y el siguiente a un 2,3 este año, por encima de las previsiones del Gobierno de España.
Y una buena noticia que parece, Javier, que de momento está pasando desapercibida. Carbonell apunta a una drástica bajada del aceite. En enero volverá a 4 euros, dice. Por cierto, de óleo, incorpora la marca un código QR para identificar el origen. Víctor Roig, que es el director general de la compañía aquí en España, ha señalado hoy que durante una presentación ante los medios que todo indica que a partir de septiembre los precios se van a desacelerar y bajarán desde el entorno de los 8 euros a 3 o 4 por litro, al nivel de 2021. Los hogares que consumen aceite de oliva han pasado del 81% al 78% en las últimas 52 semanas, lo que supone medio millón menos. Y una nueva convocatoria de empleo público de más de 6.500 plazas en la Comunidad de Madrid, especialmente en sanidad y educación. Y la empresa que más puestos de trabajo va a generar será Microsoft, que ha anunciado la apertura de su primera región en la nube en España para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. Las previsiones hablan de una inversión de 2.300 millones de euros y la creación de 16.000 puestos de trabajo hasta 2030. Alberto Granados es el presidente de Microsoft España.
Y lo bueno que tiene es que son 3 zonas de disponibilidad dentro de la Comunidad de Madrid con varios data center. Lo que vamos a hacer es generar alrededor de unos 77.000 nuevos puestos de trabajo en todo el ecosistema y estamos hablando de alrededor de 10.700 millones de euros del periodo 2024 al 2030, en los próximos 6 años.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha tenido hoy un avance del 0,63, lo que le ha situado en los 11.245 puntos.
Hasta aquí lo importante, hasta ahora lo fundamental. Lo fundamental es siempre el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ya le podemos decir, de momento, hasta luego a la lluvia, porque aunque hemos tenido algunos chaparrones en esas horas centrales de la jornada, ya la precipitación se ha ido desplazando hacia el este y lo que tenemos es cielos más abiertos. Esos cielos más abiertos van a hacer que esta noche se pierda algún grado en las temperaturas mínimas, pero bueno, tampoco serán descensos significativos. Y al final, hoy no ha bajado tanto el termómetro como se esperaba por esa cobertura de nubosidad y por esa entrada de aire algo más frío. Al final nos hemos quedado en el entorno de los 25 grados en muchos puntos y de cara a mañana tenemos subida de máximas. Así que mañana, por ejemplo, en la capital esperamos alcanzar los 27 grados. Así que hacia el sur de la comunidad incluso se podrían ver 29 o 30 grados en una jornada que será de más sol y seguiremos con ambiente estable lo que nos queda de semana y temperaturas que seguirán en ascenso.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora dos accidentes están complicando especialmente el tráfico de la Comunidad de Madrid. En la salida de la capital, en la A6, a su paso por el plantío, está cortado el carril derecho y ocasiona 3 kilómetros de retención, pero también en la M40, ya en Monte Carmelo, en dirección A6. Al margen de los accidentes, lo más complicado de entrada, en la A2, a la altura de la zona de Canillejas, en ambos sentidos, en esta misma A2, en Torrejón de Ardoz, y de salida, en la A3 en Rivas y A4 Pinto, también muy densa la M40, en Hortaleza en dirección A2 y Coslada en ambas direcciones.
¿Qué preguntamos a los oyentes? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más, los lectores madrileños tienen una cita obligada en el Retiro. Con el lema Entrena tu mente, lee tu cuerpo, la Feria del Libro de Madrid celebra su edición número 83. Los lectores podrán encontrar libros para todos los gustos en cualquiera de sus 359 casetas. La feria culminará el próximo 16 de junio. Por ello preguntamos, ¿qué les ha parecido la Feria del Libro de este año? Recuerden seguirnos a través de X en el enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
7 y 21 minutos de la tarde, Félix Madero, Parar, Templar y Mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Felipe González es un político que va perdiendo credibilidad en su partido con la misma intensidad que lo va ganando fuera. Para aquellos que lo escuchan con atención, González dice cosas estimables que en su boca además parecen nuevas. Por ejemplo, que la abundancia de información en la que se desenvuelven nuestras vidas es proporcional a la abundancia de ignorancia que padecemos, sin que al parecer quien la padece lo sepa y en consecuencia le dé esto ninguna importancia. Que haya redes, televisiones, internet e inteligencia artificial y que el más borrico de cada casa pueda vomitar su parecer en la misma página en la que un científico nos cuenta los límites del universo, solo da una idea del lío monumental en el que estamos instalados. Esta abundancia de información de la que hablaba Felipe González nos confunde y hace que no recordemos lo que pasó ayer. Vamos a ver, ¿es seguro que hubo elecciones el domingo? Pues sí, las hubo y las perdió Sánchez, pero parece que ya estamos en otra cosa. Vamos a ver, ¿no había dimitido de todos sus cargos esa fantasía política andante, la evanescente Yolanda Díaz? Pues sí, pero eso ya pasó y tampoco está claro si sucedió. 3 días después de su última derrota electoral, Sánchez ha proclamado que las próximas elecciones las va a ganar. Y el problema no es que la oposición se ría cuando escucha semejantes pronósticos, es que los suyos, los de su bancada, y sus socios se lo creen. Ha pasado del no es no al somos más. Las dos afirmaciones hoy son falsas de toda falsedad. Hay que tener poca memoria y menos vergüenza para decir que se está en disposición de ganar cuando el PSOE ha perdido más de 2 millones de votos si comparamos el 9J con las europeas de 2019. Ahora, el verbo ganar se llama en el sanchismo resistir. La bancada socialista aplaudía esta mañana convencida de que tiene al líder necesario que asegure posiciones, nóminas y estrategias, todas ellas inquietantes para gobernar, pero no para ganar. Mucho corifeo y poco coro. La historia está llena de ejemplos en las que el terror, en sus múltiples formas,
ha sido el arma favorita de las inteligencias atrasadas. Digo la historia y no la actualidad. No se me vaya a dar por aludido quien no debe.
Y antes del enfoque del deporte con Nacho Aranda, la agenda cultural con Maite López.
Hoy vamos a soplar las velas en el Teatro Abadía, que está a punto de cumplir 30 años y eso en el teatro es un notición. Pero lo dejamos para el final, así que atentos, que comenzamos. No sé si lo han reconocido, pero es una de las series más vistas de los últimos años.
¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los 4 años que hace que trabajo aquí? Fue cuando un búho atacó a Elinor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido.
Stranger Things, ahora llega la versión de teatro en la Sala Azarte. Guille Sabariegos es productor y director de este montaje.
11, Mike, Lucas, Dustin y toda la pandilla de Hawkins te proponen una noche musical inmersiva llena de aventuras, emociones, dramas adolescentes, referencias indulgentes a la cultura pop de los 80, sintetizadores baratos, triángulos amorosos complicados y un misterio sin resolver. ¿Qué pasó con la enigmática desaparición de Barb Holland?
¡No! ¿Otra vez? ¡No! ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho para que nos vuelvan a echar 100.000 entradas vendidas en una sola temporada?
Y esto que escuchamos es una comedia divertidísima. La función que sale mal renuevan en el Teatro Amaya. Enredos, accidentes, una mezcla entre el humor de los Monty Python y de Sherlock Holmes. Una propuesta, además, que seguro le va a gustar a todos los públicos. El Teatro Abadía cierra temporada. Juan Mayorga es su director.
Un teatro es un lugar para la paz y la libertad.
Ahora es momento de prepararse para una nueva etapa comprometida y variada en su 30 aniversario.
Caminar. Jugar.
Vivir. Disfrutar.
Parir.
Resistir.
Estamos ensayando la vida.
Desear.
Emocionar.
Imaginar.
Entregar amor.
Estar.
La nueva temporada se va a iniciar el próximo 11 de septiembre y lo hacen con una reposición de uno de los montajes más atractivos de los últimos meses, Cielos, de Bagdim Bagdá.
Tenemos que hablar, ha sucedido algo. Valeri se ha quitado la vida. El mando está convencido de que existe una relación entre el posible atentado que intentamos evitar y el suicidio de Valeri.
Por cierto, que al Teatro Abadía también volverá Casting Lear. Es uno de los mayores éxitos de público de este año. Y para acabar, en la Sala Galileo de Pedro.
Con los chavales, de la mano de la IE, a tocar el repertorio y va a ser la primera vez que vais a escuchar canciones de Un Lugar Perfecto, de un nuevo disco, en directo. No os lo podéis perder.
Ojalá el amor nos salve, por favor que lo hagan calma. Que una brisa de verano se convierta en su palabra. Ojalá el amor nos salve.
Recuerdo, Sala Galileo, de Pedro.
Que enfrentamos cada vez que formulamos pensamientos. Y la lluvia ayude al sol a no ser tan despiadado. Y aminore la venganza sobre los amotinados. Que han brillado por su ausencia, aunque sean aplastados. Cada año, cada mes, en cada uno de sus pasos.